¿Cómo le va? Buen día.
Javier, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted, doctor?
Bien también, bien también.
Vos sos abogado de Soriano, el que quedó Soriano detenido después del operativo Romay.
Así mismo, está detenido injustamente. Ahora estamos abocados como defensa técnica a demostrar su inocencia a los efectos de que él pueda recuperar nuevamente su libertad.
¿Dónde está recluido él?
Él está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, fue trasladado el día sábado, después de su audiencia el 242, donde se había decretado auto de prisión.
Para tener un poco precisión, ¿cómo Soriano llega hasta este lugar para trabajar como albañil?
Sí, muy interesante la pregunta. Justamente el día de hoy está conmigo en la ciudad capital el contratista que le había contratado hace 4 semanas atrás en reemplazo de otro albañil de nombre Dani. Y así fue que él llegó hasta el establecimiento rural que fuera allanado en su oportunidad. Y él cada 15 días juntaba su platita y cada 15 días se iba a su casa, que queda en Pedro Juan Caballero, para poder llevarle el dinerito a su familia, ¿verdad? Entonces, el miércoles, que era feriado, él decidió quedarse en el establecimiento rural, porque su casa es que era Pedro Juan Caballero. Bien sabemos que de Capitán Vado a Pedro Juan hay un trayecto de 100 kilómetros por camino de arena, y como en los últimos tiempos estaba lloviendo mucho, entonces el camino se encontraba en pésimas condiciones. Además, Soriano no tenía medio de transporte propio, entonces ese fue el motivo por el cual decidió quedarse ese feriado, a pesar de que no iban a trabajar, decidió quedarse ahí en el establecimiento. Pero ellos estaban quedando los días hábiles, inclusive cada 15 días nomás se iban a su casa y después volvía otra vez, 15 días se quedaba ahí.
Para tener un poco precisión, ¿de dónde mismo es Soriano?
Él es de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
¿De Pedro Juan Caballero?
Sí.
Él está casado, estuvo casado, tiene familia. ¿Cómo es? ¿Cuál es su historia, doctor?
Justamente hoy estaremos presentando documentales también acerca de su familia. Él tiene una concubina, el nombre Carmen, y 2 hijos. Héctor y el otro no recuerdo en este momento, no tengo a más.
¿Que ya son grandes?
Son adolescentes. Pero siempre están bajo el sustento de él. Ellos ayudan a la familia humilde, a todos ayudan a la casa, al hogar familiar. Todos aportan.
Doctor, ¿a su cliente le practicaron la prueba de nitrato y nitrito?
No, en absoluto. Ahora, después de todo esta duda que existió en el operativo, sí aparecieron pruebas de nitrito y nitrato, pero de las personas fallecidas, que supuestamente se le practicó en el lugar.
¿Y crees que es para justificar el por qué los dispararon?
Totalmente. Eso es lo que nosotros queremos ver.
Vos pudiste hablar, obviamente, con Soriano, ¿verdad?
Sí, desde un inicio estuve en comunicación con él.
¿Y qué te contó, doctor, de cómo ocurrieron las cosas?
Él me contó que ese día a las 5:15, como de costumbre, se despertó. Eso él había declarado en su declaración indagatoria y consta en la carpeta fiscal. Preparó mate y después de tomar todo su mate, más o menos 6:30, se dirigió a su habitación. Estaba él en la cocina tomando mate. Se dirigió a su habitación y en ese momento, cuando agarró su sombrero, él empezó a escuchar los disparos. Vio que algunas balas traspasaban la pared, entonces su primera reacción fue acostarse ahí en la pieza, al objeto de proteger su integridad, ¿verdad? Después, cuando él terminaron los disparos, entró la policía. Ahí él, en ese momento, él le dijo a la policía que tranquilo, que él no tiene nada que ver, que no tenía arma, nada, ¿verdad? Se puso a disposición, vamos a decir.
Qué bárbaro. Bueno, ¿y qué elementos tiene la fiscalía para tener para incluir a Soriano en la investigación como parte de supuestamente de esta banda?
En realidad que no me canso de decir que él está siendo sometido en un proceso inquisitivo donde él es considerado culpable y tiene que demostrar su inocencia, porque el Ministerio Público no encontró por él en el operativo, no encontró armas, él no cometió ningún hecho punible. Lo único que se encontró en su poder fue un aparato celular con 2 líneas telefónicas a su nombre. Eso nosotros como defensa técnica ya solicitamos que se haga una pericia en su celular y lo único lo que van a encontrar, estamos seguros, es que va a hablar de tema construcción, porque él se dedicó toda una vida, 51 años de edad, a la construcción, nunca pisó una comisaría, ni siquiera participó, ni le interesa participar en nada ilícito. Entonces, eso ofrecimos como elemento de descargo. También solicitamos su antecedente judicial y policial para que en la brevedad posible el Ministerio Público pueda recabar y agregar la carpeta fiscal. Así también ahora, hoy en el transcurso de esta mañana, estará declarando el contratista como elemento de descargo, al efecto de mostrar que verdaderamente él se estaba dedicando a la construcción. Agregamos varias tomas fotográficas de varias construcciones en la ciudad Pedro Juan, en Piradí, en Capitán Vado y ahí en el mismo lugar donde fuera allanado, donde está él alzando ladrillos, revocando paredes, realizando construcciones, ¿verdad? Que hablan de por sí solas esas tomas fotográficas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, estamos demostrando su inocencia para que él pueda recuperar su libertad. Bien sabemos que en un proceso acusatorio que rige nuestra legislación nacional, el procesado es inocente salvo prueba en contra. Pero en este caso es un proceso inquisitivo el que estamos llevando a cabo.
¿Y quiénes son? ¿Solamente de Soriano sos abogado o sos abogado de otros detenidos también?
Yo soy solamente del señor Soriano Alfonso, porque su prima, de Pedro Juan Caballero, es mi cliente. Entonces, ella fue la que me pidió que, por favor, yo le acompañara a él.
¿Quién es su prima?
Dora es el nombre de su prima.
¿Ella también Dora es la que estuvo en el lugar?
No. Ella no tiene nada que ver en el procedimiento.
Ajá. Claro. ¿No estás atendiendo su caso en el marco de este operativo, lo que pregunto?
Sí. Exactamente. En el marco de este operativo.
¿No tiene nada que ver con el operativo el caso de la prima?
No. Ah, su prima es otro, un trámite administrativo, yo le hice una vez y es mi cliente.
Doctor, ¿y qué sabe de estas dos mujeres que estaban en el lugar?
En realidad que no, muy poco, ¿verdad? Porque yo más lo que hablé con Soriano fue respecto a su caso, ¿verdad?
Ajá, pero
yo tengo entendido que tiene otro abogado de acá de la capital, ¿verdad? Que le está acompañando.
Ya. Pero no,
una de ellas, por lo que escuché, te voy a comentar que una creo que era menor de 14 años, como es inimputable, entonces se le tuvo que liberar, por decir de alguna manera, ¿verdad?
Sí.
Liberar y se les dio las criaturas también que estaban ahí en el lugar para que ella se haga cargo, ¿verdad? Para poder seguramente direccionarla hacia su familia.
No,
otra estaba detenida, ¿verdad?
Sí, no, de hecho, ahí nomás hubo errores porque no sabían que había mujeres y criaturas menores ahí en el establecimiento. Es decir, fallaste la inteligencia evidentemente, doctor.
Y por eso yo sostengo a un inicio que hubo uso excesivo de la fuerza pública. Se encantaron, yo he visto en la fotografía de las evidencias, dos se nota, no manejo tanto de armas, pero dos se nota que son armas automáticas, ¿verdad? Y dos parecen ser rifle, ¿verdad? Uno parece ser los rifle a presión y otro rifle de repetición, tiro por tiro. Eso se usa, cualquier persona tiene para cazar, ¿verdad? En el monte se usa, en la estancia, los peones usan. Entonces, si ellos, como alega, 25 personas que estaban ahí en el lugar y dos armas de esos calibre más dos rifles, que sí que entre cinco disparan cada arma, ¿verdad? Y así como ellos están diciendo. Y si es que sostiene el Ministerio Público de que realmente los que corrieron llevaron las armas, eso el sentido común te dice que es imposible, porque ¿quién va a llevar, va a querer correr para escaparse y llevar su propia sentencia consigo mismo? Siendo que si vos llevas eso y se te agarra, ahí es como si fuese, no sé cómo te voy a explicar, pero robar y dejar tu casa, los objetos robaban la vista de todo para que... Además, el bandido no va a tener en su casa un objeto robado, ahora ni así también.
Estoy mirando.
Habiendo helicóptero, qué sé yo, correr y escapar de la policía de su helicóptero, de su blindado y de los tiros ahí, con un rifle, ¿sabes? No, con un arma grande de espalda, difícil.
Estoy mirando las evidencias y efectivamente acá hay un aire comprimido.
Sí, así mismo. Y el otro, el que está al lado, parece ser tiro por tiro. Tal vez hasta podría ser... fusil, pero tiro por tiro, no automático. Después dos lo que son automáticos.
Claro, porque entonces, ¿dónde están las armas de los que dispararon entonces? O sea, tenían que tener tipo un arsenal entonces para hacer frente a la policía.
Sí, así como ellos dicen de que dio positivo la prueba para China, también eso se tienen que cotejar con otros elementos, ¿verdad? Ellos tienen que tener las casquillas y relacionar con cuál es el arma que disparó, y así también el arma tenía que ser periciado para ver las huellas de pilares, quién disparó, todo eso. Pero evidentemente que no hay intención de hacer eso, porque desde un inicio, según las declaraciones, ¿verdad?, es que ellos violentaron toda la escena del crimen, ¿verdad? Así es difícil de hacer una investigación seria y objetiva. Lo que hicieron fue metieron todo, como se dice vulgarmente, en una misma bolsa.
¿Qué situación? Bueno, ¿cuál es la acción judicial que ahora ustedes están realizando?
Y nosotros, como te dije al inicio de nuestra entrevista, estamos haciendo las diligencias necesarias para demostrar la inocencia de Soriano.
Uh-huh. Bueno, van a pedir la ¿cuál primero? ¿La levantamiento de la prisión preventiva?
Sí, nosotros tenemos que estar solicitando una revocatoria, ¿verdad? Una revisión y revocatoria, el cambio de calificación y revocatoria de auto de prisión.
¿Qué dice la carátula?
La carátula está tipificada por artículo 105 del Código Penal, que habla de homicidio doloso en grave tentativa. El artículo 27, que habla de tenencia y posesión de drogas. Artículo 44 de la ley de drogas, que habla de comercialización. Los 39 del Código Penal, que habla de asociación criminal y transgresión a la ley de armas.
Pero aquí un ratito. ¿Por qué homicidio doloso?
Y el Ministerio Público sostiene que Soriano supuestamente disparó contra la policía.
¿Por qué por posesión de drogas?
Y ellos dicen de que es porque en la propiedad, en el establecimiento rural, existían sustancias de droga, entonces que él estuviendo, estaba en ese lugar, fue aprendido, entonces que él que tenía dominio de esos hechos. Y no es así, por eso yo dije que la imputación fue muy genérica, ¿verdad? No fue objetiva. La imputación tiene que decir: el señor Soriano, el ciudadano Soriano, Alfonso Sanabria, cometió estos hechos punibles, y estos hechos yo demuestro con esto y este elemento. Así tiene que ser una imputación, pero en ningún momento ellos generalizaron, dijeron que fueron encontrados en ese establecimiento rural, que en el establecimiento rural había armas, que en el establecimiento rural se disparó y que hay droga, entonces por lo tanto se les tipificó a todos de esa forma genérica, como te digo. Por eso te digo que se les metió a todos en una misma bolsa. Sin embargo, el derecho penal, la responsabilidad personal, o sea, pienso que si yo cometo un hecho punible, yo soy responsable. No puede ser responsable mi vecino, mi amigo, ni mi hermano, ni mi pariente. Yo tengo que responder por lo que yo cometí. Entonces, si él no disparó, no tiene por qué ser el imputado para artículo 105.
A ver, homicidio doloso, posesión de drogas, tráfico de drogas también, ¿verdad?
Sí, que comercialización en artículo 44.
Perdón, comercialización. Tráfico por un posesión y después comercialización.
Comercialización, así mismo.
¿Y el cuarto elemento?
Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
¿Cuatro calificaciones?
Sí, después están dos artículos de transgresión a la ley de armas que le pusieron, dos incisos de un artículo. Creo que era el artículo 94 de la ley de armas, inciso, no me recuerdo bien los incisos, no tengo a mano.
¿Cinco calificaciones?
Así mismo.
Es posible, ¿no? Pero lo del homicidio del oso, si no hay prueba de nitrato y nitrito sobre su cliente, ¿cómo van a sostener que hay en grado de tentativa si él no disparó?
Y justamente eso es lo que estamos viniendo cuestionando desde un inicio, la forma temeraria y maliciosa en que se presentó la identificación.
Bueno, doctor, vamos a estar atentos. Que tenga buen día.
Gracias, a las órdenes, igualmente.
Hasta luego, abogado Denis Echagüe.